Gálatas capítulo 6. Muy aplicable. 5 y 6 están basados en la doctrina que los precede. Y en el contexto del capítulo 5 y 6, Pablo habla de hablar apropiadamente. Si conocen a Cristo, produce algo. Y lo que produce es una vida que las personas noten a Cristo. Ven, te ven a ti, tal vez ni te gusten a ti, de hecho te pueden odiar, pero ven a Cristo. Ven el fruto del Espíritu. No ven el fruto de la carne, podrido, sino el fruto del Espíritu. Puede que no te guste. Pudiera ser que nadie apunta a cristiano y dicen, mira, ahí está paz, amor, fidelidad, control. Tristemente nadie dice eso sobre nosotros. Deberían, especialmente cuando te ven a ti, pero no. Pero no lo hacen. Esas cosas están dentro de nosotros porque Cristo, el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos posee. Y sí lo hacen. Lo hemos hablado en el capítulo 5, versículos 16 a 24, a 25, perdón, que lo que se ve es como una guerra, un campo de guerra. Nuestras mentes son una guerra entre lo que nuestra carne quiere y lo que el Espíritu de Dios quiere y desea para nosotros. El morar del Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora nuestros cuerpos son el templo de Dios, ahí es donde mora Dios. Pero desafortunadamente hay un olor podrido, persona que vive ahí, que eres tú. Y los dos están siempre en guerra. Estaba leyendo, que es parte de mi lectura regular, en Romanos 7, donde Pablo dice eso en el Romanos 7. Lo bueno que yo quiero hacer, no hago. El Espíritu de Dios dentro de él está diciendo, esto es lo que deberías hacer. Y su carne dice, esto es lo que quiero que hacer, que haga. No hay cosa buena que mora en mí, dice. Es decir, el pecado mora en mí. Pero el Espíritu de Dios puede y va a prevalecer. Si lo permitimos, a Él que prevalezca. Si permitimos a Él que prevalezca. El Espíritu de Dios, ¿no quieren eso? Yo sé que quiero, asumo que ustedes también, quiero que el Espíritu de Dios dentro de mí, que fluya dentro de mí. Quiero que el fruto del Espíritu se vea, ya sea que a la gente le guste o no. Quiero ser un buen representante de Cristo. Quiero eso para mí. En mi corazón quiere eso, pero otra parte de mí quiere todo lo que yo quiero. Y tal vez tú te sientas igual que yo. ¿Qué quieres como ser cristiano? Quiero la gloria de Dios que se vea en mí. Quiero todo lo que glorifica a Dios, vea que la gente vea a Cristo en mí. ¿Quieres eso si eres cristiano? Si no eres cristiano, ni sabes lo que estoy hablando. Pero si eres, eso es lo que tú quieres. Quieres amar, a leer la Escritura, pero tu carne dice, no tienes tiempo para eso. Juega con tu teléfono, ve televisión, ve a hacer algo que quieres hacer. Eso es lo que dice la carne. En el espíritu tú quieres levantarte y quieres alabar a Dios. Pero tu carne te dice, tienes otras cosas que hacer. La vida es muy corta. Quieres dar para ayudar a personas necesitadas, pero hay cosas que tú tienes que gastar en el hogar, te dice la carne. Quieres ver cosas que no quisieras ver. El Espíritu de Dios dice, mírame hacia mí, voltea hacia mí. Ya esta guerra, esta batalla. Y eso es lo que todos los cristianos enfrentan. Y mientras más sensible era el Espíritu de Dios dentro de ti, lo más difícil es que esa guerra. Pero aquí está la buena noticia sobre la guerra. Si la estás luchando, estás dentro. Porque la buena noticia es que esa guerra ya ha sido ganada. Jesús la ganó por nosotros. Estamos encaminados en ese campo de batalla para estar con Él, pero ya estamos con Él. Su victoria es nuestra victoria. ¿Cómo? Fiel. Fe solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Su victoria es nuestra victoria. ¿Cuántos de ustedes han estado deprimidos el miércoles en la noche, que se fueron a la cama y estaban molestos y el jueves en la mañana ya dirían? Yo entiendo que hay personas que no le importa lo del partido, y los entiendo, pero para los pocos de nosotros, ¿cuántos de ustedes estaban deprimidos? Yo estaba deprimido sobre el partido que perdieron los Houston Astros. Y aún así me desperté nada más diferente de lo que hubiera levantado si hubiera ganado el miércoles de la noche los Astros. No hay diferencia. no tengo un trofeo, solamente puedo tenerlo por Amazon, por $18, no es verdadero, no vale nada. Nada fue diferente. Pero el ir y regresar, estresándome, quiero ser como Cristo, pero mi carne dice no, haz lo que tú quieres hacer. Así que vemos lo que vimos la semana pasada, en el versículo 25 del capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es permitir que el Espíritu de Dios fluya en nosotros. Ahora caminemos, andemos por el Espíritu. No nos convirtamos retadores unos a otros, provocadores unos a otros. Hermanos, si cualquiera de ustedes que haya perdido, restáurelo, tu hermano. Lo vimos la semana pasada, personas que vemos entre nosotros que se están haciendo daño, que necesitan a alguien al cual los ayude. Un abrazo, una mano. Ir más profundo, no simplemente decir hola, ¿cómo estás?, sino que realmente, ¿cómo estás? Estoy aquí para que tú hables conmigo si necesitas. Veo que tú no vas a la alabanza, al servicio nuevamente, o tal vez si estás leyendo la Biblia regularmente, déjame ayudarte. De eso se trata. Puede ser tan simple, o pudiera ser, veo que has caído en este estilo de vida de decadencia, basado en tus pecados, en tu naturaleza pecaminosa. Déjame ayudarte para salir de eso. Tú que eres espiritual, no el pastor. No es que dice todos los pastores de la iglesia deben hacer eso. Eso se supone, pero eres tú que eres espíritu, que eres espiritual, que caminas en el espíritu. Restaura a tu hermano con un espíritu de amor, no de condenación, no juzgando. Cuidando por nosotros mismos también, porque nosotros también podemos caer. Eso es lo que significa caminar en espíritu. Y voy a terminar ese párrafo para que pueda llevar al capítulo 6 donde estamos hoy. Esa es la ley de Cristo, de amar a Dios y a nuestro prójimo. Si alguien piensa que es algo cuando no es nada, él no es. Cada uno debe examinar su propia obra y entonces va a tener razón para hacerse, pero para sí mismo, no por respeto a otros. Nosotros tenemos que aclarar las cargas de los demás, llevar las cargas de los demás. En versículo 5, la palabra para llevar la carga significa sobre un morral, un bolso. Tienes que ser responsable por lo que tú puedes ser responsable. Cuando las cosas son muy pesadas, ayúdanos uno a otro. En el mismo contexto, antes de que lea el capítulo 6, hay este extraño que puede ser un pastor leyendo eso, y es extraño para mí estudiar este pasaje, porque pareciera que estoy intentando pescar más, pero esta es la palabra de Dios y tenemos que decirla, predicarla. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos en las manos. Soy un predicador expositivo, así que voy versículo por versículo y no salto nada. Si está ahí, tiene que ser leído y predicado. ¿Cierto? Aquel hermano el versículo 6, y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. Pablo dice, todos ustedes, al que se le enseña, a mí también se me enseña la palabra, pero que se le enseña la palabra, tiene que compartir toda cosa buena con el que le enseña. Este es un principio que se ve a lo largo del Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 6, Dios escribe o inspira a través de Moisés, decir, no le pongas bozal a los bueyes mientras están parando. Y eso cambia tu vida entera. Los bueyes que trillan el trigo, mientras lo hacen a lo largo del campo, no se supone que le ponga un bozal. Ellos se supone que puedan comer la semilla que supone que están ayudando a sembrar. Así que no le ponga el bozal. En 1 Corintios 9, del 7 al 14, dice, Dios no es que inspiró ese pasaje en Deuteronomio 25 porque estaba preocupado por los bueyes. Es figurativo. En Deuteronomio 25, Pablo dice, para que las personas puedan saber que en Israel deben pagarle a los sacerdotes o a los levitas. por su servicio en el templo. Y Pablo trae el principio del Nuevo Testamento: paga a los que te predican. Pablo dice lo mismo en Gálatas 6. Déjame darle un escenario rápido sobre la manera del primer siglo, cómo el Evangelio salió en el primer siglo. En el comienzo Jesús separó a sus discípulos, los mandó en Lucas capítulo 10, de hecho eran 12 y después eran 70, los mandó como evangelistas. Dice, los obreros del ministerio tienen que recibir por su servicio, dinero por su servicio. Tienes que estar con ellos, les tienes que dar a ellos. Ellos te dan un servicio espiritual y tú les das un servicio financiero. Al comienzo, cuando se comenzó a esparcir el Evangelio, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu vino en Pentecostés, los 12 apóstoles salieron como mandó Jesús en Mateo 12 y esparcieron el Evangelio. El apóstol Pablo odiaba a los cristianos, pero se volvió cristiano y fue asignado como un apóstol. Un apóstol podía hacer cosas grandiosas, tenía la habilidad para hacer milagros. Habían visto a Jesús resucitado. Así que no existen hoy. No hay apóstoles hoy. Los apóstoles están muertos. Pero tenemos su palabra. La palabra de Dios vino a través de los apóstoles. Ellos irían por todos lados a predicar. Y las iglesias que se plantaron, vemos en el libro de Hechos, que irían a un pueblo como Gálatas, como la región de Gálatas, y traen el Evangelio y las personas creyerían y luego apuntarían, asignarían ancianos. Nadie en la Biblia o nadie en el mundo moderno tiene que ser asignado a un anciano. Es un supervisor de la manada de Dios. Es un pastor. Soy yo. Es Doug. Es la persona a quien tú confías de la palabra de Dios. Somos los pastores, somos ancianos. Y en el comienzo, estos ancianos eran nuevos cristianos, de todo lo que tenían. Es todo lo que estaba para asignar nuevas personas, pero habían algunos que eran judíos convertidos, quienes conocían el Antiguo Testamento, pero no había Nuevo Testamento circulando en esos días. Estaba la palabra de los apóstoles, las cartas que escribieron, las cartas más tempranas que vimos en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la de Santiago. Gálatas es otra. Y estas cartas empezaron a circular. Circulaban a lo largo de evangelistas y personas, maestros, personas que Pablo y Pedro mandarían: toma esta carta y sal, léela en las iglesias, haz que los ancianos la lean. Así que lo que tenemos es una forma temprana de liderazgo de ancianos. No habían pastores entrenados, no habían universidades bíblicas, tenías un grupo de hombres que se reunirían y decidirían, basado en lo que apóstoles lo habían enseñado, cómo liderizar la manada de Cristo. Se reunían en los hogares, no en una iglesia como tal, un edificio como tal. Y por lo general era la casa más grande que podía albergar la mayor cantidad de personas. Esa era la iglesia. No es que estaban pagando por edificios, no estaban pagando por alquileres o rentas. Hechos 2.42 se decía que se sentaban y escuchaban a las enseñanzas de los apóstoles. Partían el pan en hermandad, obraban juntos. Se reunían, estaban juntos. Y cualquiera que viajara entre ellos y enseñara la palabra de Dios, les pagaban. Eso es lo que está diciendo. De hecho, vemos en el libro de Tercero Juan, que Juan escribe a su amigo, le dice felicitaciones. Y le dice: yo estoy mandando a esta persona a ti. Van a llevar el evangelio a ti, te van a predicar por un tiempo. Mándale lo mismo, por otro lado, por como yo lo he mandado. De hecho, le manda como que si ya hubieras hecho eso. Tenemos iglesias en varios lugares, algunas de las cuales tienen un grupo de ancianos que lo están supervisando. Ninguno de los son entrenados, son los cristianos. Los apóstoles, cuando están en el pueblo, van a predicar. Los ancianos van a intentar hacer lo mismo. O van a traer una carta escrita por los apóstoles o alguien del Antiguo Testamento. Lo leerían, lo orarían juntos, partirían y en el pan. Juan mandaría evangelistas, Pablo lo mandaría. De hecho, si conoce el libro de Hechos, ven que Pablo va al pueblo de Corinto, en Grecia, planta esta iglesia en Grecia, y luego se va después de 18 meses. Se va a Éfeso, luego va de regreso a casa. Aquila y Priscila, un esposo y esposa, se cruzan con un hombre llamado Apolos. Es una persona, un griego, que se ha convertido al cristianismo, y sabe algo, pero no todo. No lo entiende todo el bautizo del Espíritu Santo. Entonces aquí le Priscila le dan el conocimiento que necesita. Es convertido plenamente, lo mandan de Éfeso con una recomendación a Corinto. Y va a Corinto y dice, Priscila y Aquila, que por cierto eran bien conocidos en Corinto, aquí está la recomendación que tengo de Aquila y Priscila, me mandaron aquí, boom, tú eres el pastor. Tenían hombres que venían entre ellos con recomendaciones y les pagaban a esas personas. Como la iglesia, a medida que la iglesia creció, los ancianos crecerían en su conocimiento, pero se nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, que los ancianos deben supervisar, pero aquellos que obran, que predican y enseñan, se les debe dar dinero. Ahora ellos se vuelven en tus pastores. Así que eso es como empezó ahí, casi con lo que dicen en capítulo 6, versículo 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña, simplemente le dice que cuando los pastores vengan a los pueblos, cuando los evangelistas que viajan, que llegan a un pueblo, páguenle. Segunda de Juan, versículos 7 a 11, dice Juan, escribe esta otra carta que dice, entre aquellos evangelistas que viajan, y le des un saludo, no dejes que entren en su casa si ellos no creen que Jesucristo vino en la carne. Y en otras palabras, que Dios es Jesús. Él está diciendo, no tiene ningún pastor, pero no reciba a todos si no traen doctrina apropiada. Sabemos que están viajando. A medida que se esparce el Evangelio, a medida que las personas se entrenan más, venimos al tercer y cuarto siglo, conoce a personas como Policarpo, como Tertuliano, Ambrosio, San Agustín. Esos hombres se convirtieron en hombres de pastores bien entrenados. Eran pastores que se entrenaron bien, teólogos, personas que yo inclusive leo hoy en día. Sus cartas han sido preservadas, sus escrituras han sido preservadas. Debían ser pagados. Les digo todo eso para decir que el versículo 6 no es para yo pararme aquí y que todos vengan y me paguen algo. No es eso lo que quiere decir. Dar hoy en día tiene un contexto diferente de aquel día, y es dar a tu iglesia. Se trata de dar a tu iglesia. Si eres espiritual, si eres guiado por el Espíritu Santo, si eres enderezado por Dios mismo, estás siendo enseñado la palabra de Dios, debes mostrar una apreciación física, monetaria, por lo que has recibido espiritualmente del Nuevo Testamento. De he conocido una familia hace años que me dijeron, no tan siquiera estaba en esta iglesia, eran amigos míos, de mis padres, mis suegros, y me estaban dando su testimonio, y me dijeron, no estuvimos a iglesia por años, y ellos me invitaron a la iglesia y dijeron dos cosas que no tienen que pasar cuando vamos ahí. Número uno, el pastor no puede hacer eso, no puede golpear el púlpito, y si pide dinero, estamos fuera de ahí. Mi suegro decía, todos estamos nerviosos, vamos ahí y estamos tan contentos de tenerlo aquí, y hemos orado por años, y espero que el pastor no haga eso y hable de dinero. Saben que esas personas vinieron, se convirtieron a Cristo ese día. No es asombroso eso. No importa lo que ahora algunas veces, no es que el pastor se hizo un toto de sí mismo haciendo eso. Eso se siente bien, de hecho me gusta, por eso que lo hice la tercera vez. Obviamente personas fuera de la iglesia piensan que el pastor siempre quiere dinero. No, un amigo mío con el cual crecí me escribió algún día y dijo algo como que, Waldy, nunca me di cuenta lo inteligente que era. Y yo pensé, sí, yo soy inteligente. No me di cuenta que tan sarcástico era. No sabía que eras predicador, pastor. No sabía que eres más inteligente que todo. Estar capaz de estar ahí sacándole el dinero a las personas, diciéndole que te den. Entonces mientras yo lo leía, decía, no, debe haber alguna broma aquí. No hay ninguna broma. No le he hablado en 20, 25 años, más o menos. Y me encontró en LinkedIn y decidió escribirme esto. Y luego me quita como amigo. Le escribí de regreso y le dije, yo creo esto, no es que estoy pidiendo dinero. Si sale en el texto, tengo que predicarlo. No tengo problema haciendo eso. Pudiera hacer una disculpa por eso, pero hay personas que piensan que si eres pastor, todo lo que persigo es dinero, y eso por lo cual predicas. Y eso no es verdad sobre muchos de nosotros. Es verdad sobre algunos. Pero es absolutamente bíblico que cuando tú escuchas las palabras espirituales de Dios, tienes una obligación de dar de regreso. Y sé que eso va a golpear a ustedes, porque ustedes no dan ni un centavo. Nunca lo han hecho y no tienen planes de hacerlo, aún inclusive después de hoy. No se trata de que pueden mirarme y que Lance esté bien vestido, de esa corbata, todo bien. Debe ser que está viendo bien. Tiene un carro del año 2008, algunos dirían eso. Y no se trata de lo que Lance necesita. No se trata ni tan siquiera de lo que el edificio de la iglesia necesita. Se trata de lo que tú necesitas. Porque el entero pasaje es que tú vas a dar lo que tú siembras. Vas a recoger lo que tú siembras, perdón. Si no recoges nada, es evidente lo que vas a sembrar. No soy... No respaldo el jugar a lotería. De hecho, nunca he jugado a la lotería. Pero les doy una promesa, que no van a ganar la lotería si no juegan en ella. No hay chance, no hay oportunidad que puedan ganar la lotería si no juegan en ella. No es que les digo que vayan a jugar eso. Es un ejemplo. ¿Entienden eso? Por favor, todos juntos digan, no, que entiendan que no es que les estoy diciendo que vayan a tener juegos de azar. Pero el principio está ahí. Si no dan nada a aquellos que les enseña la palabra de Dios, entonces van a recoger nada de aquello que han recibido. No es que le estoy diciendo que... Déjeme quitar eso. Ustedes van a recoger lo que siembran. Algunas personas pueden estar pensando, si doy $1,000,000 al año a la iglesia, wow, eso no es nada si hacen 10 millones al año. Puede ser mucho dinero para ti, pero es solo el 10% de su dinero. No es que se trata de qué tanto dinero da alguien, sino qué tanto tú das basado en lo que tú haces. ¿Qué tan agradecido eres? Piénsalo en como una propina, alguien que te da un buen servicio en el restaurante. Tú tal vez estás inclinado a darle 20, 25% y piensas bien en ti mismo. Yo te recibí 25%. O si no te gusta nada, tu manera de dar tu desaprobación es simplemente dar poca propina o nada. Y eso muestra, no me gustó el servicio, no me gustas tú, y me voy. Es típico lo que se da en la iglesia, excepto que no es un par de centavos, sino que no es nada a veces. Tengan cuidado, nuevamente, no es algo egoísta, se trata de recoger lo que se siembra. Aquel que se le enseña la palabra, se comparta, esa palabra comparta. Es como una sociedad, viene del griego y es una definición de sociedad. De aquellos que reciben la palabra de Dios y aquellos que la enseñan. Es una alegría para todos, para los dos. Tomo gran alegría en dar la palabra de Dios. Me gusta hacerlo. Y aquellos que hacen lo mismo, enseñan esa alegría. Les gusta eso. Y hay personas que vienen a mí regularmente y me dicen que es gran alegría recibir la palabra de Dios. No solamente de mí, sino de cualquiera que la da. Es como una sociedad juntos. Algo que esa alegría. La buena noticia dice que no es que dice cuánto tienes que dar. Puedes dar $1 a la iglesia, pero como dije, el recoger lo que tú siembras está aquí en el versículo 7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra en su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer bien. Versículo 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Ven el contexto aquí, versículo 7, de ganar y ser burla de Dios. Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1, ¿quién te ha embrujado? Los Gálatas habían sido engañados. Se les había dicho a través de Pablo y Bernabé que el Evangelio debía ser recibido por fe y solamente por fe. Recibes a Cristo y tienes salvación por simplemente decir, confío en Jesucristo. Él viene en mi vida, Él me perdona mi pecado. No hago nada excepto recibirlo. Ese es el Evangelio. Lo que era verdadero antes, continúa siéndolo hoy. Eres salvado a través de la fe y recibimos la gracia de Dios. Estaban siendo engañados, sin embargo, porque creían eso en un momento cuando se les enseñó, y después falsos maestros vinieron y les dijeron, eso es algo bueno, un mensaje bueno, pero no puedes recibirlo por gratis, de gratis. También tienes que tener hombres que se circunciden y tienes que ser obediente a la ley, judía, a las leyes judías. Por eso es que Pablo escribe a los Gálatas, no sean engañados, ¿Quién les embrujó, Gálatas tontos? En capítulo 3, versículo 1. La traducción, otra traducción dice idiotas, otra traducción de la Biblia dice Gálatas idiotas, ¿cómo pueden creer algo tan tonto habiendo creído en el Evangelio por fe solamente? Así que dicen, no se engañen. No deje que alguien les engañe. ¿Cómo puedes prevenir que alguien les engañe? Es fácil. Saben la verdad. Cuando conocen la verdad, nadie les puede engañar. Si alguien les dice, es de día y es de noche, saben que es de noche, no van a ser engañados. Es así, ¿no? Es de noche. No, estás loco. Si alguien les da $100 y les dice, esto es... Y si ustedes conocen cuánto es un billete de $100, utilizan una luz infrarroja para saber si es verdadero, saben, conocen si es verdadero o es falso. Saben ciertas cosas, pero conocen la verdad. Si alguien viene y les dice que hay dos maneras de salvación, pueden creer en Jesús o puedes hacer esto y aquella cosa. Si saben la verdad, no van a ser engañados. Pablo dice, no sean engañados. Y lo que dice específicamente tiene que ver que con que Dios no puede ser burlado. La palabra burlado en el texto griego significa conocer. Perdón, tener la nariz levantada. Es como un figurativo cuando tú ves a alguien desde arriba hacia abajo. Como que si crees que eres mejor que la otra persona. Que sabes más que la otra persona. Pero el pararse con ella es una idiotez. El ver a alguien de arriba para abajo. No creas que Dios puede ser burlado. Recuerden cuando Dios dijo a Adán y Eva, bueno, solamente le dijo a Adán, eras el único que estaba vivo en ese momento, todo el jardín es tuyo, no comas de ese árbol ahí, pero todo lo demás es tuyo, pero no comas de ese árbol, lo dijo solo una vez, lo repito dos veces, pero él lo dijo una vez. Y Eva viene y le dice a Eva lo mismo, oye, no toques ese en el árbol, tal vez lo agregó, porque ella lo agregó después, pero al principio era ahí, no comas de ese árbol, y luego vino el diablo. Como una serpiente habladora. Y le dice, como dijo Dios, no puedes comer de ese árbol. Ni tan siquiera tocarla, a menos que moramos. Y él responde, no van a morir, dice el diablo. Dios se les está intentando engañar de una bendición. Y ella empieza a decir, sí, sí. Ese fruto se ve bien, ¿por qué no debo tenerlo yo? Ella lo come, le da un poco a Adán y luego el mundo no ha sido igual desde entonces. Y nunca lo será. De hecho lo será cuando Dios regrese nuevamente. Esa es la decepción. ¿Acaso Dios dijo, voy a poner en telejuicio el carácter de Dios, dijo Dios eso? Esa serpiente. No vas a morir. Dios sabe que cuando vas a comer de ella vas a ser como él. Eso es lo que dice la serpiente, el diablo. Cuando somos engañados, Dios no puede ser burlado. Y esas dos personas se dieron cuenta enseguida de eso cuando comieron ese fruto. Y vemos a lo largo de la historia que Dios hace lo mismo y lo que habla. Y no es que Dios no quería que quería mantenerles de comer un fruto que era bueno. Él les estaba protegiendo porque los amaba. No coman de esa fruta. Le di todo esto, no coman de ese fruto, de ese árbol. Somos engañados cuando creemos que podemos hacerlo, cuando Dios dice que no, y creemos que podemos salir de eso. Esa es la decepción, siempre lo ha sido. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. No puedes mirar a Dios desde arriba y decir, yo no puedo, ellos no pudieron escapar de eso, pero yo sí. Dios no puede ser engarrado, burlado, porque lo que siembra el hombre, eso segará. Eso también segará. Eso es un ejemplo de agricultura. No pueden ser campesinos, no son, pero yo lo entiendo. Inclusive yo, si van a un campo y siembran semillas que pueden producir papas, ¿qué esperan que va a haber ahí en tiempo de la cosecha? Buena clase, Sofía. Deben tener una estrella. Papas. ¿Esperan cosechar uvas? ¿O esperan cosechar zanahorias? No, es sentido común, no está solamente verdadero en la Biblia, bueno, siempre verdadero en todas partes, en cualquier momento, pero sabemos esto también sin que se nos enseñe, no tiene que estar en la Biblia para conocerlo. Entendemos eso. No seas no sea engañado, Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cegar. No es que está hablando de ustedes como... Si ustedes siembran algo, si ustedes siembran alguna acción en su vida, va a ser que ustedes siembran algo como... Van a sembrar algo de la juventud y van a salir de eso y van a pensar que eso que tú siembras en la juventud vas a ser engañado si crees que eso no te va a decepcionar el resto de tu vida. Conviértete en un pastor, vas a ver lo podrido de la vida, que cuando ellos te dicen de lo que han esparcido a lo largo de su juventud. Cuando era joven, y recuerdo decir a un hombre que era hermoso, él y su esposa tenían sus hijos y estaban dando su testimonio sobre la gracia de Dios. Desde mi perspectiva, ambos habían vivido perfectamente, se juntaron a la gracia de Dios y parecía personas bonitas, buenas, tenían mucho dinero, se veía bien. Hasta que escuché sobre el antecedente de su vida, quedé impactado. Por afuera no se ven así. Se estaban puriendo. Había que ambos se querían ver a otras personas, no solamente ellos mismos. No sabían cómo criar a sus niños. Sus hijos se veían bien los domingos. Pero no era así. No les importaba a sus padres durante la semana. Hay 90% de las personas aquí, de las personas que están aquí, que pudieran haber hecho lo mismo, que hicieron, que les diría lo mismo. No voy a decir que pasé esos años universitarios, que eran alegres, que eran divertidos. No se han venido a Cristo. Se han sido humillados sobre lo que eran sus vidas antes. Y les dirían a cualquier persona de no hacer eso. Si van a lo largo sembrando chisme para tener información y les gusta hablar a personas sobre cosas de que tal vez no son verdaderos. Es una manera de chismear. Lo que recogen de esto es desconfianza. Nadie les va a gustar, nadie les va a hablar a ustedes. Nadie va a querer confiar en ustedes. Es una fruta podrida de la semilla que ustedes sembraron. Si quieren dar dinero en lugares que solamente les complacen a ustedes, van a tener su recompensa aquí, en este tiempo de la eternidad. El fruto es su dinero que va hacia ti y hacia tus juguetes, lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Solo recoge un fruto que solo tú vas a disfrutar, pero tú vas a morir. Vas a morir como todos vamos a morir. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a sembrar semillas? No es que está hablando literalmente, pero ¿qué pasa si sembramos la semilla de la oración? Oramos por personas. Personas que tal vez conozcan solo su nombre. Puedes decir, Dios está con ese hombre, con ese caballero de cabello blanco que se sienta en la fila 3. Y Dios diría, yo lo conozco, él necesita oración. Tú tal vez nunca lo veas, nunca ves el resultado de eso. Pero honestamente crees que algunos de ustedes tal vez crean que una oración hablada al Señor de la tierra y al Creador de la tierra, en cualquier momento podemos creer por un segundo que esa no es la cosa más poderosa que podemos hacer. La respuesta a muchos de ustedes hoy en día es sí. No lo vivo desde esa perspectiva. Poder de oración va más allá de lo que se nos da crédito por algo. Una oración persona por persona que ni siquiera conocen. Saben que hoy es el Día Nacional de la Oración hacia la Iglesia Perseguida. El 3 de noviembre. Orar por la Iglesia Perseguida. Yo no sé de Iglesia Perseguida, dirías tú. Entonces, ora por ellas de todas maneras. No pienses por un minuto que esa oración no es poderosa. ¿Cuándo van a ver la cosecha sobre eso? ¿Cuándo creen? ¿Cuándo creen que van a ver la cosecha? Ven, nuestro problema es que queremos verla enseguida. Si son como yo y hablo por mí mismo, a mí me gusta rápido y resultados rápidos, instantáneos. Me gustan papa, puré de papa instantáneo. No me gusta como sabe, pero me gusta. Me paro en el microondas, le doy un minuto en el microondas, un botón nada más, y enseguida está lista. No tengo un minuto, apúrate, diría yo. Queremos cosas más rápidamente. Me gusta cortar la grama porque disfruto. No, porque no me gusta la hierba que fea. Y me gusta dejarlo que limpio. Está terminado cuando termine esa obra. Y a mí me gusta así, algo limpio. Así que espiritualmente hablando, lucho. Y estoy seguro que ustedes también, porque hay personas por las cuales oran por año, han orado por año. Hay personas que tal vez ustedes les han dado dinero, tal vez son sus propios hijos. Tal vez es un misionero. En otra parte de dinero, que tú les das dinero, pero tú no ves fruto en su ministerio y estás pensando que tal vez retirarte, no darle más. Eso depende de ti, pero realmente eso es por lo cual tú estás dando dinero a misioneros. Para que ellos puedan regresar con una gran cosecha, y si no, tú vas a ir a buscar a alguien que lo haga. No seas como ellos. Dios no nos dijo que vamos a cosechar. Dijo simplemente, sé parte de ella. Él dijo orar al Señor de la cosecha para que otras personas vengan a Cristo. Él dijo, pero orarle al Señor para que Él pueda mandar más trabajadores, más obreros a las cosechas. Es lo que es Harvest Bible Church. Estamos nombrados por ese pasaje de la Escritura. Para que personas de Dios puedan venir aquí, pueden ser entrenadas y equipadas para la obra del ministerio y pueden salir efectivamente predicando el Evangelio. Pero no vemos resultados. Si ven de una buena antecedente bautista, bien entre comillas, ¿se acuerdan de esa pizarra en los años 70, 80? Bautismo. Personas venidas a Cristo, marcado, asistencia la semana pasada, asistencia esta semana, que ha crecido, visitante los domingos, gran atendencia, asistencia los domingos. Estos números son los trofeos del éxito de la iglesia bautista, metodista. ¿Cuántas personas te preguntan a qué iglesia van? ¿Cuántas personas van ahí te preguntan? ¿Qué diferencia tiene eso o hace eso? ¿A quién le importa cuántas personas vienen? ¿Qué es un club country o un concierto de rock donde todos están ahí? No importa cuántas personas están ahí. Importa que la palabra de Dios sea predicada. Importa que estamos alabando a Dios en espíritu y en verdad. Importa que la semilla de Jesucristo ha sido sembrada y echado agua. Eso es lo que importa. Todo para la gloria de Dios, no la gloria del hombre, no la gloria de la iglesia, de cuántas personas hay o cuántos bautizos hay. Caemos por eso. Pero la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué estás sembrando en este momento y qué has sembrado? Que en la otra parte de este lugar temporal en el cual vivimos, esa cosecha va a ser vista en eternidad. Les he preguntado antes y les pregunto nuevamente, si Dios decide hoy decir, todas sus oraciones van a ser respondidas hoy, todas, ¿cuántos de ustedes vendrían a creer en Cristo porque han estado orando por su salvación? ¿Cuántas personas que necesitan ayuda recibirían ayuda porque ustedes han estado orando por ellos? ¿Cuánto a la gloria de Dios vendría a pasar porque ustedes, por lo cual ustedes han orado? O tal vez, si todas sus oraciones vienen a pasar, pasan, ustedes ganen la lotería, sus riquezas van a ser mayores o van a empezar a saber tocar el piano, todo por lo que ustedes han orado para ustedes. ¿Qué están sembrando? Porque la Biblia dice, básicamente, la vida nos enseña la misma lección, que vamos a recibir o cosechar lo que sembramos. Miren lo que dice aquí. Dios no puede ser burlado. Versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Tal vez ustedes están pasando al capítulo 5. Aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 5 les dije, vayan a casa y crucifiquen, si es así. Escriban sus pecados ahí y láncenle dardos o clavos a ellos. Crucifiquen la carne. La carne no es su carne, su cuerpo. Es una metáfora por sus pecados, su naturaleza pecaminosa. Crucifíquenla, tortúrenla. No tengan piedad con ella. No siembren semillas para cosechar de ellos, de los deseos de la carne. Cuando ustedes sembran para la carne, ustedes escuchan la maldad. Pueden buscarla, perseguir las cosas que beneficien solamente a ustedes. Y eso, rima, puede ser que significa algo. Buscan y persiguen solo cosas que les beneficien a ustedes. No veo que nadie escribe eso. Para hacer eso, al hacer eso, la palabra corrupción significa podrirse. ¿Cuántos de ustedes dirían sus hijos y huelen algo malo? Tal vez es el, en la basura donde tú botas la, en las manos, que debe ser arreglado, pero tal vez puede ser una fruta que está ahí, que está podrida. Ustedes la voltean y es horrible. Tal vez es la calabaza que compraron el mes pasado, que de frente se ve bien y cuando la voltea y se ve todo completamente podrido. Ese mal olor es el mismo de la muerte. Es la pudrementación, que significa llenar su carne con lo que ustedes quieren, con solo lo que ustedes quieren. Sembrar semillas para su propia carne. Pero el que él siembra para el Espíritu, noten esto en el versículo 8, del Espíritu segará vida eterna. Es eventualmente, él dice eso, vida eterna es eventual. Va a segar vida eterna. ¿Cómo sembramos el Espíritu? ¿Y qué le voy a decir? En el tope de la lista, lean la Biblia. Lean la Biblia. No es algo acá, un ejercicio académico. Leo esto todos los días de mi vida. ¿Porque soy un pastor? No. Lo he leído desde mucho antes que era pastor. Leo esto porque Dios me habla a través de su palabra. Y quiero conocer a Dios. Quiero conocer lo que Él sabe, quiero saber sus pensamientos. Quiero amar como Dios ama. Quiero entender su amor. Quiero poner a Gálatas junto con Levítico. Quiero entender 1 Samuel en base a Apocalipsis. Quiero que todo esté claro para mí. Y quiero pasar todo el tiempo necesario en este lado de la eternidad, conociéndolo, leyéndolo y estando con Dios. Es también estar en oración, mi vida de oración. Se basa en lo que poca nada de la palabra de Dios. Y también de ustedes, velemos la palabra de Dios. Escuchamos a Dios hablar. Hablamos a Dios, que es lo mismo de orar. Pasamos tiempo con su gente, inclusive las personas que nos aburren. Estamos juntos, damos de nuestras finanzas para que crezca el llamado evangélico, para equipar a los santos, oramos por personas que están necesitadas, conocemos su nombre a veces. Le damos respaldo, le plantamos semillas para que cuando mueran haya una cosecha. Pero no tenemos que esperar a que moramos. Hay una cosecha hoy. Vemos cosas que pasan hoy. Ahora, si sembramos la semilla, una es de corrupción, muerte y putrificación. Pero una es para cegar vida eterna. El versículo no es apropiado. Y no nos cansemos de hacer el bien. Por cierto, hacer el bien es también, en el versículo 6, hacer buenas cosas, que allá arriba tenía que ver con riqueza, que en versículo 9 y 10, hacer bien. Hacer bien es dar sobre nuestro dinero, es sobre sembrar semillas de cosas buenas. Y no nos cansemos de eso, es fácil hacerlo. Estamos orando por personas, estás hablando con personas, tu vecino, tu compañero de trabajo, no están escuchando. De hecho, puede ser que son peores ahora que antes que ustedes compartían el Evangelio. Un miembro familiar está ayudando, tal vez dándole dinero. Estás dando dinero y orando por ello y nada está pasando. Y te cansas de eso. Terminaste, no lo vas a hacer más. tal vez le das dinero a los misioneros y no estoy obteniendo reportes, bueno, termina con esa persona. Si eres pastor como yo, todos los días le estudio las escrituras. Los lunes de la mañana es difícil, siempre ha sido difícil. Levántate y hazlo nuevamente, no sé lo que hago. No sé si es que está haciendo algo. Tienen que escuchar ese lamento, ese todos los lunes. Voy a luchar esa batalla nuevamente. Voy a ir a mi oficina, voy a hacer que esto pase nuevamente. Voy a preparar para que pueda hacer esto. No sé si alguien está escuchando, tal vez sí, tal vez no. Lo voy a escribir todo, lo voy a poner en un website, en un internet. Si alguien lo lee, grandioso. Si no, no sé. Algunos sé que lo hacen, otros dicen cosas bonitas. Sembrar semillas. Y al paso, tras eso, pensando que no se trata de lo que yo pueda producir, sino yo servir a Cristo y encontrar alegría en eso, y solamente en eso. Pero puedo decirle que desde mi punto de vista evangelista y mi punto de vista pastoral, es laborioso, es difícil, y no vemos frutos mucho. Le dije ayer un día que estaba teniendo una semana difícil, no por alguna razón específica, tal vez alguna batalla espiritual o algo, y no podía esperar a salir. ¿Qué estaba haciendo esta semana? Le dije también. O me preguntó, y yo voy a podar la grama. Estaba ansioso por hacerlo y terminé con la grama y nadie lo notó. Steven lo hizo, Josh lo hizo, Brian lo hizo, mi hijo lo hace. Toda la familia Mac lo hace, hacemos turno haciéndolo para que se vea bonito el jardín de aquí. Traemos nuestra propia máquina. Es un divertido, espero que tenga interés de alguno de ustedes para que nos ayuden a hacerlo. Pero tuve una semana a semana y le dije a Sherry, y le dije, la única cosa esta semana que me hizo feliz fue cortar esa grama. Y ellas me ponen una cara así como que está loca. Porque tomé algo que no era bueno y ayudé para que se fuera bonito. Y le dije, no puedo esperar a entrar a mi carro para ir a la iglesia y verlo nuevamente. Ver cómo se ve el fruto de mi labor, de mi trabajo. Eso es lo que queremos, ¿no es así? Queremos compartir el evangelio y que el día siguiente, pum, ya están adentro. Son cristianos, leyeron la Biblia, van a la iglesia. Pero no pasa así, ¿no es así? Así que perdemos esperanza, nos cansamos. No lo vamos a hacer más, no vamos a dar dinero más, no voy a dar mi tiempo, no estoy viendo los frutos de mi trabajo. Lo entiendo, vivo ahí también. Así que déjame alentarlo a todos ustedes al decir, no pierdan esperanza, no nos cansemos en hacer bien. Es fácil hacerlo. Porque en el debido tiempo vamos a cosechar. Sí, no nos cansamos. En el versículo 9, sí, no nos cansamos. Hay una canción popular en los años 80, y de hecho yo era cantante de ella, que dice gracias, gracias. Alguien llamado Ray Bosso escribió, gracias, deben buscarla si no conocen la canción, escúchenla. Es sobre un hombre que va a los cielos. Y va sin ninguna asunción, se le da bienvenida por rango, que lo llevó a Cristo. Un misionario que le dio dinero, que ni siquiera conocía su nombre, el misionario le dice, tú diste sin saber dónde iba, pero estoy aquí y para decirte que me bendijo. En los cielos le dijo eso. Y ve esta persona, gran cantidad de personas que le dan gracias por dar al Señor. Él no lo vio cuando estaba vivo. En su canción. Dios a veces nos permite que lo veamos. Tal vez Billy Graham vio un gran fruto en su evangelismo. Y hace eso para algunas personas. Algunos de nosotros no mucho. Tal vez lo mucho que podemos ver es personas que están siendo perseguidas, odiadas. Y entonces ellos mataron a nuestro Señor. Esperen que van a hacer cosas buenas a nosotros. Mataron a Jesús. ¿Hicieron algo mal? No. Simplemente dio la verdad. Y los amó hasta la muerte, literalmente. Jesús. Nosotros vamos a cosechar. O vamos a recibir si no nos cansamos. Por cierto, en el versículo 10 la palabra oportunidad es la misma palabra de tiempo. Mientras tengan tiempo, ¿tienen tiempo? Hagan bien. Están vivos, están respirando. Mientras aún se llame hoy y ustedes están en hoy, mientras tengamos tiempo, hagamos bien a todos. Pero noten esto, y especialmente a los que de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. En versículo 10. Es decir, hacer bien tiene que ver con dinero a lo largo de la escritura. Hacer bien a todos los que te enseñan, a los o por los cuales tú esperas bien, a todos, hacer bien a todos, pero especialmente a los cristianos, a unos a otros. En otras palabras, parte de la iglesia, del presupuesto de la iglesia, que aquí pareciera que está hablando de dinero, y el presupuesto de la iglesia no es una prioridad tanto por aquellos en África o por aquellos aquí. Aquellos en otras iglesias que conocen a Cristo y tienen necesidades, nosotros estamos dando a la familia de la fe como nuestra primera prioridad, ayudándonos unos a otros, ayudando al mundo sí, pero nuestra primera prioridad, nuestra prioridad es a unos a otros, aquellos a quien Cristo ha redimido y ha adoptado como sus hijos e hijas. Hagamos bien a todas las personas, especialmente a los de la familia de la fe, en el versículo 10. Amigos, creo que empieza en sus mentes, en nuestras mentes, como el pasaje que se siembra un pensamiento, recibe una acción, siembra una acción y cosecha un carácter y así hacia el destino. Empieza con un pensamiento. Pensamientos son la semilla que nosotros sembramos. ¿En qué estás pensando, tú o Cristo? La respuesta es ambos. Y tienen esa guerra entre ustedes dos, entre ellos dos. ¿Cuál ganará? ¿Quién ganará? El Espíritu de Dios es mucho más poderoso que la carne. Que Dios gane. Siembra esa semilla. Tal vez no veas ningún fruto. Y tal vez veas algún fruto. ¿Sabes lo que es un cultivo maravilloso? Es que si siembras 10 semillas y recibes 100 cultivos. Piensen ustedes orando por una persona, una sola persona, y esa persona conoce a Cristo, pasa la semilla, tal vez nadie conozca tu nombre, esa persona se vuelve Dios mío. Influencia a Billy Graham, por ejemplo. Billy Graham predica a todo el mundo, el evangelio sale, todo de regreso a una persona que oró. Amigos, la oración de una persona justa, un hombre justo, es muy poderosa. Santiago 5. Estamos sembrando semillas y estamos esperando el día en que esas oraciones son respondidas. Y cuando sea así, ya sea que tú te beneficies o el reino de Dios te beneficie. ¿En dónde o con quién estás tú? ¿Qué semilla estás sembrando? Empieza con tus pensamientos. Oremos. Padres, si empieza nuestro pensamiento, haznos salir de aquí con un pensamiento, un reto de sembrar la semilla del Evangelio. Tal vez toquemos la puerta de personas o simplemente le digamos a personas y oremos por ellas. Podamos mandar correos, emails o estar en Facebook, mandar mensajes en Facebook, lo que sea para tu gloria. Y que podamos ser encontrados sembrando semillas, la semilla del Evangelio. Si ya ha sido sembrada, tal vez que haya personas que le echen agua, orándote a ti, porque solo tú puedes traer su cruz, puedes hacer que crezca, que nosotros seamos agarrados, prendidos, orando y escuchando tu palabra, sorprendidos, dando a ti, a tu reino, iglesia de Jesucristo. Sorpréndenos haciéndolo, no nos sorprendas robándonos de ellos, sino sorpréndenos haciendo bien para ellos, que tu espíritu nos influencie, que sea algo natural en nuestras vidas. Y esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a medida que salgan. Cosechen lo que siembran.